La doctora Inés Piñero es la referente de epidemiología del hospital de zona, justo José de Urquiza. Inés, ¿cómo le va? Fabián por aquí, Fabián Galarraga. Estamos junto a Fabio Romano. ¿Qué dice?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo
Muy
bien?
bien.
¿Qué tal?
Muchas
¿Cómo le va?
gracias por atendernos. En principio, digo en principio porque siempre hay varios temas para conversar con usted, pero la noticia tiene que ver con un listado de personas que al parecer usted nos va a corregir, envía el Ministerio del Interior de personas llegadas de otros lugares, del extranjero, a los que hay que realizarle un seguimiento, obviamente sanitario, por el tema de la posibilidad de que se introduzca al país, como de hecho ya ha sucedido en algunos casos, el tema de las variantes, de las mutaciones del COVID y concretamente el tema de la cepa Delta, ¿no?
Claro, exactamente. Hemos tenido en las llamadas telefónicas que hemos estado haciendo, hemos tenido alguna resistencia por parte de la gente, porque, o sea, al no haber un comunicado así público, es como que no sabían de dónde salía esta normativa. Entonces queremos explicar para que la gente sepa y esté tranquila cuando se la llama.
A ver, entonces cuéntenos cómo es el tema.
Bien, desde todos los puntos de ingreso al país, cualquier lugar de frontera, se toman los datos de los pacientes, de las personas que ingresan. Entre esos datos, el teléfono. Porque tenemos que llamar o comunicarnos de alguna manera con cada una de las personas que ingresan para advertirles que estén en aislamiento durante 7 días desde el ingreso y que al séptimo día, al octavo, se hagan una PCR, un hisopado, para ver si tienen o no el COVID. Esto es independientemente de que tengan síntomas o no, o sea, con síntomas o sin síntomas, se le hace igual el hisopado. Esto se hace a través de salud pública, es decir, no lo tienen que pagar ellos. La idea es entender qué es lo que está pasando con las cepas que ingresan al país, o sea, darnos cuenta a tiempo de las cepas que ingresan, dónde están y demás. Estas listas provienen del Ministerio del Interior, es decir, de los controles de aduana o de migración que se hacen en todas las fronteras.
En
Pero
este
después.
caso, discúlpeme, aquellos que ingresan del exterior a la República Argentina, obviamente que tienen que ingresar con un PCR negativo, ¿no es cierto?
Desconozco si esto es así,
Está
si
bien.
hay que, si se hace o no. Lo que sí sé es que nosotros tenemos que hacer la PCR a los 7 días.
A
¿Por
los siete.
qué? Porque puede ser que tengan una PCR positiva y se hayan contagiado después. Por ejemplo, nosotros hacemos una PCR para alguien que viaja a otro lado y esa PCR demora varios días en estar el resultado. Hasta que esa persona llega al otro lado y durante este transcurso puede adquirir el virus y no ser detectado por esa PCR, ¿se entiende?
Claro. Ahora, Inés, ¿qué radio comprende, digamos, quiénes son las, o cuál es el radio alcanzado por ustedes? Me
Claro, a
refiero en
nosotros nos toca el departamento Uruguay.
el departamento Uruguay específicamente.
Exacto, porque desde Nación se mandan las listas a cada provincia. Cada provincia manda a cada departamento, a cada referente epidemiológico. A mí los únicos datos que me llegan son de los que habitan el departamento Uruguay. Entonces, nosotros lo que hicimos acá es, no teníamos. No dábamos abasto con todo lo que hay que hacer. Entonces, ahora tenemos dos enfermeras, dos licenciadas en enfermería, que están abocadas a eso, a llamar por teléfono o mandar un mensaje. Ahora optamos por una lista de distribución de WhatsApp, que es más rápido y tienen el mensaje instantáneo, un mensaje preformado, igual para todo el mundo, como para entablar la comunicación, digamos, un primer mensaje. Ese mensaje le llega a la persona y la persona se entera, si es que no se lo dijeron en el punto de ingreso al país, se entera de que tiene que estar aislada 7 días desde el ingreso y hacerse luego una PCR. ¿Qué pasa con esta PCR, con este hisopado? Si da positivo, esto se manda a el Instituto Malbrán de Buenos Aires para ver qué cepa es. Porque acá podemos decir si es coronavirus o no, pero no qué cepa.
Claro.
¿Por qué variedad? Entonces eso lo hace el Instituto Malbrán.
Ahora, doctora, pese al cierre de fronteras y pese a las restricciones que hay respecto a los viajes, ¿hay mucha gente hoy que está llegando del exterior, por lo menos al departamento de Uruguay?
Sí, nosotros tenemos lista que todos los días unas 20 personas.
Es un número,
bueno,
¿no?
Bueno, entre eso hay transportistas. ¿Qué pasa con los transportistas? Los transportistas están exceptuados del aislamiento, porque ellos tienen un régimen especial, que es hacerse una PCR cada 7 días.
Uh-huh.
O sea, ellos no se aíslan porque no pueden, porque si cada día, se imagínense que
claro,
de transporte.
Hay
que cruzar la frontera. Imposible. Entonces, lo que se hace con los transportistas es indicarles una PCR cada 7 días para irlo viendo, porque si esperamos a que tenga síntomas, primero que se puede tener el virus y ser asintomático, y segundo, que llegamos tarde con el aislamiento, si esperamos a los síntomas. Entonces, lo que se hace con los transportistas es indicarles una PCR cada 7 días. Es la manera de ver en ese grupo especial de personas si se contagian o no del virus.
¿Y qué pasa, Inés, con el... digamos, ¿se controla el aislamiento de alguna manera? ¿Se hace un seguimiento de la persona a la que se le indicó aislamiento durante esos 7 días? ¿Cómo se vivencia eso?
¿Se acuerdan que al principio de la pandemia cualquier persona sospechosa se la aislaba y se le ponía un policía en la casa? Bueno, eso ahora es inviable, no se puede. No se puede porque no hay tanto policía y porque los policías tienen otra cosa que hacer, claro, aparte de ver si alguien sale otro de su casa. Entonces, en este momento lo que se hace es avisarle a la persona y contar con su responsabilidad. Contamos con que cada uno entiende el riesgo a que expone al resto. Por ejemplo, una persona joven de 18 años, 20, 30, que considera que si tiene COVID la va a pasar bien, puede ser irresponsable en el sentido de no guardar aislamiento, pero tiene que pensar que puede ser su abuelo, su tío, su hermana o pariente con una enfermedad de inmunosupresión o alguien de perteneciente al grupo de riesgo, el vecino, cualquiera, que se infecte por su irresponsabilidad y que la pase mal o se muera. Entonces, en este sentido se apela a la conciencia y a la responsabilidad de cada uno. Se le avisa, mire, usted llegó del exterior, tiene que estar aislado 7 días y después hacerse una PCR. Si esa persona no lo cumple y otra persona sí, está ahí, bueno, no tenemos cómo evitarlo. No podemos ponerle una pistola a cada uno para que haga lo que tiene que hacer.
No, claro, claro.
Lo mismo que cuando decimos, bueno, saque los baldes con agua de su casa, en fin, por el tema. Apelamos a la conciencia y a la responsabilidad de cada uno. Responsabilidad personal y social. O sea, todos somos responsables de lo que hacemos y de las consecuencias de esos actos en los demás.
Usted nos decía igualmente que se ha generado cierta resistencia, ¿no? Esto de que, como que, ¿quién lo dice? ¿Quién indica que esto tiene que ser así?
A ver, un segundito, por favor.
Sí. Estamos en comunicación en este caso con la jefa de epidemiología del hospital, doctora Inés Piñeiro.
Disculpe.
Sí.
No, yo le decía... Claro, ¿pero por qué? Porque no sabían, o sea, decían, bueno, ¿quién le dio mis datos? Hay una cuestión de desconfianza. Se ha abusado tanto del uso del teléfono para cualquier cosa, que es lógico que haya personas que están desconfiadas. ¿Quién me llama?
Mire, la nota anterior que hicimos ha tenido que ver con las estafas telefónicas justamente, o de, así que es bastante lógico que la gente tenga desconfianza.
Exacto. Entonces, por un lado está eso, y por el otro lado está el que la persona que está llamando con buena voluntad y sin cobrar por eso, para avisar sobre un riesgo, tampoco merece ser maltratada. Entonces, por eso dijimos, no, para un poquito, paremos la pelota, vamos a avisar primero por los medios, que la gente sepa. Bueno, fue un error mío no avisar antes. Para que la gente sepa y entonces no se asuste ni reaccione mal ante la llamada o el mensaje del de la persona de epidemiología del Hospital Urquiza.
Claro.
A ver, yo no soy epidemiología del Hospital Urquiza, yo soy una referente, pero en este momento, desde la pandemia, o sea, desde hace 2 años, todo el Hospital Urquiza es epidemiología.
Claro.
Desde el director hasta cada jefe de servicio, cada jefe de enfermería, hasta todos los empleados, o sea, todos tenemos la conciencia de que estamos en un lugar donde es demasiado importante lo que hacemos o dejamos de hacer. Entonces, en este momento, si bien estamos tapados de trabajo, porque hay muchas cosas que hacer en torno a un hisopado, no es hacer el hisopado nomás. Hay que registrarlo, hay que notificarlo, hay que cargarlo en un sistema de internet, hay que mandar el resultado al paciente, hay que imprimir la constancia o mandársela por WhatsApp. O sea, hay todo un trabajo que hay que hacer alrededor de cada hisopado.
Inés,
y estamos teniendo 60, 70 hisopados por día, o sea, no estamos hablando de un caso.
Claro.
Estamos hablando de 60, 70 hisopados que hay que contestarle a la persona, dio positivo, dio negativo, haga esto, haga el otro, estar atento a ver si presenta síntomas después del negativo, porque hay personas que dan hisopado negativo pero son positivas porque tienen síntomas muy claros de COVID, entonces hay que explicarles cómo es eso que dio negativo el hisopado pero sí tienen COVID. Eso no es tan fácil de entender, hay que tomarse tiempo para explicar eso. Entonces, bueno, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo y hay muchas personas involucradas. Y es... estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos de que todo ese trabajo esté coordinado. Hay errores, somos seres humanos. Esto no es mágico que viene un duende a hacer todo bien. Somos todos seres humanos, todos nos equivocamos y todos estamos sometidos a presión. Entonces, nos cansamos, nos agotamos, el agotamiento hace que cometamos más errores de los habituales. Entonces, yo pido también a la comunidad que nos entienda. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para paliar. No vamos a ya en este momento no pensamos en evitar la distribución del virus, porque ya se ha distribuido, no pensamos en solucionar un problema, sino paliar, evitar lo más posible las complicaciones graves. O sea, lo que tenemos que pensar ahora es tratar de que muera menos gente, de que las personas de riesgo no se infecten, en eso estamos, a eso tendemos. Tampoco creemos que podemos hacer magia, sabemos que somos limitados y que podemos hacer determinadas cosas, esas cosas tratamos de hacerlas lo mejor posible. ¿Hay errores? Sí hay errores. ¿Hay fallas? Sí hay fallas, porque somos seres humanos y nadie es perfecto. Pero yo quiero garantizar a la población de que estamos haciendo el mejor esfuerzo, todo el hospital. Todo el hospital está... requirió esto, requirió reorganizar un montón de funciones. Requirió que el jefe de pediatría, por ejemplo, tenga que estar avisando resultados de COVID a personas adultas, o viceversa. Requirió que jefes de enfermería, que ya tienen bastantes funciones, se les agregue el notificar a personas positivas o negativas, hacer seguimiento. O sea, esto no es fácil, no es fácil. Requirió que muchas inteligencias trabajen en reorganizar la cosa para que esto funcione. Y yo le puedo asegurar que muchísimas personas del hospital están poniendo más de lo que debieran para poder ayudar a minimizar los daños. Eso es lo que estamos tratando, hacer mínimos los daños de la epidemia que ya la tenemos. ¿Se entiende?
Sí, es decir, un estrés importante en el sistema de salud. Esto se ha dado inclusive hasta en el mundo, ¿no? Que ha generado la visión de un cambio respecto al tema de lo que es la salud pública, ¿no? Pero bueno, ha estresado absolutamente todos los sistemas de salud, que es muy
claro,
complejo.
Y o sea, yo entiendo que la persona que tiene que se hizo un hisopado y está esperando el resultado, está ansiosa por el resultado y que por ahí reacciona mal. Yo lo entiendo, es perfectamente entendible. Pero también pido que se comprenda este otro lado. O sea, la persona que está todos los días hablando por teléfono con personas positivas y negativas y explicando y mandando constancias. No estamos de balde. Estamos trabajando fuera de nuestros horarios de trabajo, estamos trabajando fuera de nuestro lugar de trabajo, estamos poniendo energías extra que entendemos que las tenemos que poner porque nos toca, no es que debamos.
Pero además, Inés, con todo lo demás, porque no es que decir, bueno, la gente está únicamente abocada, todo este personal está abocado a COVID únicamente. Usted no. Tiene que seguir con todos los otros temas. Exacto. El dengue, la prevención, lo de siempre, y bueno, y cada uno en lo suyo, ¿no?
Exactamente, el hospital no atiende solamente COVID, el hospital atiende el infarto, atiende el accidente, atiende el ACV, atiende todo lo que ya atendía y a eso se le suma el COVID. Entonces, la guardia está saturada, o sea, todos los los servicios están exigidos. Todos los servicios están exigidos, porque aparte de atender lo que habitualmente se atiende, hay que estar pensando permanentemente si esta gastroenteritis, que antes era gastroenteritis y punto, ahora no es COVID.
Claro.
Si este cuadro de vías aéreas superiores, que antes era un cuadro de vías aéreas superiores, o sea, un resfrío y nada más, no será COVID. Si este dolor de cabeza, que antes era un dolor de cabeza que podía tener tal y tal y tal causa, a todas esas causas ahora hay que agregarle COVID. Entonces, es todo una exigencia extra que tenemos, no solo en salud pública, también en salud privada. Pero a salud pública nos toca el tema de coordinación de todo lo que es epidemia. Entonces, toda la gente que trabaja en salud está cansada. Son 2 años que llevamos ya de esto. Estamos cansados, estamos saturados. Si bien hay personas que no han sacado licencia todavía desde que empezó la pandemia. Yo sí, porque ya mi edad no me da para trabajar sin licencia. Pero hay otras personas que no han sacado licencia, que están al pie del cañón desde que empezó la epidemia. Entonces, entender esto, por ahí hay gente que dice, ¿cómo puede ser que esto no esté coordinado? No es que no está coordinado, no es que no se piensa en cómo coordinar todo esto. Lo que pasa es que es demasiado lo que esto sobrecarga al sistema de salud.
Esto lo decimos y está muy bien que usted lo señale, porque tiene que servir para que la gente entienda por qué se le pide colaboración. En este caso a la gente que viene del exterior, pero esto es trasladable también a todos nosotros, en la medida de lo posible dar una mano, por lo menos hacernos cargo de la partecita que nos toca, ¿no?
Claro, por ejemplo, festejamos que Argentina salió campeón de la Copa América. Está genial, está muy lindo, es necesario festejar. Pero festejemos a manera de que no nos contagiemos el coronavirus, o no contagiemos a otros. O sea, los jóvenes, por naturaleza, y está bien que así sea, se sienten omnipotentes y que a ellos no les va a pasar nada. Y en general no les pasa nada. Pero sí pueden ser transmisores a otras personas que sí les va a pasar. Entonces, especialmente a los jóvenes, les pido, como madre, como abuela, que piensen en los mayores, que piensen en los enfermos, que piensen que toda la sociedad no tiene el grado de salud y de fortaleza que ellos tienen. Entonces, que piensen en los demás, de manera que sus acciones repercuten en los demás, no son indiferentes. Es muy importante que el joven sepa que su acción es importante en el desenlace de esta pandemia, o sea, en los resultados. Si el joven anda por todos lados sin barbijo, toma mate con 10 compañeros, se juntan, toman de la misma botella, son conductas que capaz que a él no le afectan, pero a otros sí. Entonces, las conductas que pueden afectar a los demás, teniéndolas en cuenta y diciendo, no, me voy a privar de este tomar de la misma botella o de tomar del mismo mate para evitar que otros se enfermen. Esto es la grandeza de la cual es capaz el joven. Entonces, yo apelo a eso, apelo a esa grandeza, a esa nobleza, a esa bondad que hay en todo corazón, para que pensemos así, pensemos en el otro. Nosotros somos una sociedad solidaria. Cuando hay una inundación, cuando hay un derrumbe, cuando hay un corte ciudadano. Entonces, en este caso, si bien esto ya nos tiene cansados a todos, vamos a decir la verdad, quisiéramos que termine, no le vemos que se vaya a terminar pronto. Entonces, eso es un esfuerzo sostenido en el tiempo, que cansa, que agota a todos. Pero si todos ponemos un poquitito, ese poquitito de cada uno tiene mucho valor, tiene mucho valor. Nosotros hemos visto seguidamente en este tiempo que han aparecido casos de cumpleaños que se han hecho sin tener en cuenta esto de que seamos pocas personas las que nos reunamos, que lo hagamos al aire libre, que tratemos de no abrazarnos de forma, gente, es lo más normal del mundo que tengamos ganas de abrazarnos y de besarnos, es lo más normal. O sea, realmente se nos están pidiendo esfuerzos demasiado grandes, pero bueno, busquémosle la vuelta para que esto no nos no haga más daño del que debe.
Inés, muchas gracias por haber conversado un ratito con nosotros, muy muy gentil como siempre.
Bueno, gracias a ustedes por poder llegarme a la comunidad, porque yo sé que la comunidad tiene muchos recursos para poner en marcha, para mejorar toda situación que le toque. Así que muchísimas gracias.
Que tenga muy buen día y muchas gracias. Inés Piñero es la referente de epidemiología del Hospital de Zona. Justo José de Urquiza conversando con nosotros.